Pasamos a un tema del panorama internacional ahora. Vamos a un asunto delicado de estos días en el este de Europa. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, consideró que los referéndums separatistas celebrados el domingo en provincias del este de Ucrania solo empeoran la situación en ese país y aportan más tensión a la crisis. Conocen ustedes lo básico, ¿no? Las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk anunciaron su independencia casi simultáneamente después de que dieron a conocer los resultados de las consultas de autodeterminación, esas que ocurrieron en el fin de semana y que no contaban con el reconocimiento internacional ni, por supuesto, del gobierno de Ucrania. Tanto Estados Unidos como un buen número de países de la Unión Europea han calificado de ilegal esa consulta separatista, y Rusia mismo, a través de Vladimir Putin, había pedido que no se llevara a cabo. ¿Cómo observan este tablero delicado? Recuerden, Rusia hace muy poco incorporó a Crimea. Fue el primer movimiento en esta dirección que se produjo en Ucrania luego de la caída del gobierno de las autoridades afines a Moscú.
Sí, yo creo que Ban Ki-moon se adelanta un poco realmente en esta. Es cierto que la Asamblea General no reconoció lo del plebiscito de Crimea, y quizás eso él piense que le da autoridad para entonces pronunciarse sobre esto de Donetsk y Lugansk, que es más o menos lo mismo, es prácticamente lo mismo, plebiscitos que se ganan con el 96 y el 90% de adhesión para separarse de Ucrania y pasar a ser una república popular adherida a Rusia. Yo creo que, digo que el secretario general en esto debería tener más cuidado, porque es una situación muy engorrosa, muy, muy complicada. Si uno parte de la realidad que todo se origina cuando Yanukovych, que era el presidente de Ucrania, es destituido por una rebelión popular, no por el Euromaidán, que al final lo termina derrocando. Yanukovych había ganado las elecciones, se las había ganado a la Yulia
Tymoshenko. ¿Cómo nos costó aprendernos?
Que a los dos años la mete en la cárcel. Y después, cuando él no quiere acompañar un movimiento para unir a Ucrania a la Unión Europea, entonces se hace esta revuelta popular y lo destituyen.
No era un movimiento para unir. Se estaba negociando un acuerdo
de libre comercio. Se da vuelta y dice que no, que él prefiere hacer un acuerdo de libre, de una unión aduanera con Rusia. Todo esto que está pasando en Crimea y ahora en Lugansk y Donetsk no es muy distinto de lo que pasó en Kiev. Entonces, es un asunto muy muy engorroso. Y yo no creo que dé para que Naciones Unidas ande haciendo este tipo de declaraciones de una parte o de la otra. Creo que es una situación realmente muy muy difícil.
Yo creo que esta debilidad institucional que muestra Ucrania y que viene de siempre probablemente, o por lo menos desde el fin de la Unión Soviética, agarra desprevenido no solamente a la ONU, sino a todo el mundo, y particularmente a Europa, que creo que los tenían ahí, se estaba negociando si iban a entrar o no a la Comunidad Europea, pero nunca se había analizado, o por lo menos no lo sabíamos nosotros, en profundidad hasta dónde estaba preparada Ucrania para eso. Lo que ha demostrado los últimos meses, por lo menos de febrero hasta ahora, es que no estaba preparada en absoluto. Seguía tironeada entre su pasado ruso, pero además su pasado étnico ruso, no solamente de haber participado como parte de la Unión Soviética, y su presente, que intenta ser independiente. Y eso es lo que se está mostrando en lo que pasó en los diferentes referéndums, que después se verá hasta, yo creo que sí hay señales que indican que probablemente estos referéndums no sean todos los claros o transparentes que debieron haber sido. Pero nada está siendo muy transparente en Ucrania últimamente. Y no solamente del lado de los prorrusos, sino también del lado de los pro-europeos, que muestran unas debilidades increíbles. Eso para empezar. Creo que eso es lo que queda muy claro luego de estos, que son, porque son muy pocos meses, febrero, marzo, abril, 3 meses y medio de este gran lío, donde pasamos de casi no saber que existía algo que se llamaba Ucrania a conocer o a intentar entender la política interna de un país muy complicado.
Yo tengo la impresión de que hay un factor que no se puede ignorar en esto, que es la estrategia de Rusia. Me parece que Rusia está reconstruyendo su esa suerte de imperio que históricamente ha sido. No me refiero solo a la etapa a la etapa bolchevique, sino su papel en esa región,
la gran
Rusia. Papel histórico en esa región. Me parece que Putin está claramente dando señales en ese sentido, y creo que este apresuramiento que señalaba, que yo coincido, Gonzalo, no es tanto un apresuramiento como que es la preocupación. Es decir, Ban Ki-moon expresa, con las Naciones Unidas expresan la preocupación de Estados Unidos y de otros países y de países de Europa por ese papel que está asumiendo Rusia, por su pretensión manifiesta de liderar una parte, de volver a liderar una parte del mundo y de tallar a nivel de la política internacional. Parece que ese es un factor decisivo en esto, ¿no?
María.
María, una pequeña intervención. Dale. Sobre lo que esto, porque lo que yo le critico a Ban Ki-moon en esto, estoy de acuerdo contigo, creo que la comunidad internacional está preocupada y tarde o temprano se va a pronunciar. Pero le toca a ella, es decir, le toca a la Asamblea. Si la Asamblea General dice esto está mal, yo creo que Ban Ki-moon después dice, bueno, perfecto, lo decidió la Asamblea General. Lo que a mí me parece que él no debe hacer es adelantarse, porque si no parece, como tú bien señalás, que está tomando parte en un conflicto en el cual el secretario general no tiene que tomar parte.
Yo creo que está haciendo lo mandado.
Yo lo puedo decir. Si la Asamblea General se pronuncia, sí, pero si no, entonces queda como que está tomando una parte y claro. Yo creo que eso no le corresponde. Perdón, María.
Sí, no, no. Yo veo aquí como fenómenos que se reproducen en distintas partes del mundo y en distintas épocas. Uno de ellos es el hecho de que un gobierno autoritario, y me estoy refiriendo también a mucho antes del periodo bolchevique, un gobierno autoritario, como también lo han sido los gobiernos coloniales en el África, sofoca profundas diferencias étnicas, culturales, de objetivos, que apenas se debilita esa opresión, surgen en forma explosiva y destructiva. ¿Cuántas veces lo hemos visto en el África en que las tribus se matan entre ellas?
En Europa mismo,
Serbia, en Europa Croacia, mismo, ¿verdad? Que se muere el mariscal Tito y se arma un lío terrible. Es un poco eso. Quiere decir que yo creo que esas diferencias están, que no podemos pensar que hayan surgido ahora, lo cual no es una disminución de importancia, sino tiene una gran importancia. Y que entonces, al desaparecer la opresión, se genera un río revuelto en que muchos quieren pescar, efectivamente. Rusia sí está buscando tomar primacía, como le están buscando, yo que sé, México o Brasil en el conjunto de Latinoamérica, de otra manera.
Con otros métodos.
Con
también.
Otros métodos también, por
supuesto. Diría que hay una gran diferencia.
Pero digo, el buscar primacía en una región también es moneda conocida. Yo no tengo tanto conocimiento de la política internacional como para decir Ban Ki-moon se apuró. Yo creo que sí, que sería mejor que estuviera respaldado por una asamblea. Sí da la impresión de que estuviera sopesando más algunos intereses, pero sobre todo que no hay ambiente para elecciones. Este tipo de elecciones o consultas populares, y ahí sí, más allá de que Ban Ki-moon debiera decirlo ahora o no debiera decirlo ahora, estoy de acuerdo con lo que dijo, que en realidad no tiene mayor significado y más bien exacerban las contradicciones. Si yo sé dónde hago la consulta popular, yo sé lo que me va a dar. Es como hacer una votación de las Malvinas, ya sabemos lo que da. Entonces casi que no, ni vale la pena hacerla. Es solo como para legitimar
algo.
¿Tú
estás diciendo que eso la deslegitima, el hecho de que...
De que ya se sepa el resultado de antemano?
Que se sepa porque
no, creo que se hacen para legitimar, y entonces son un poco artificiales. Sí, en cierto modo, si tú podés recortar el conjunto de electores a tu antojo, podés modelar el resultado.
Sí, claro.
Eso, y la situación no es para elecciones. Entonces uno se dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Y ahí tenemos otro de los dilemas que se producen constantemente en el mundo. Muchas veces las Naciones Unidas van para crear paz, pero es complicado porque, sobre todo en lugares muy débiles, terminan sustituyendo lo que debería ser el gobierno local. Y esa es una solución que, en definitiva, no aporta un futuro. Tiende como a quedarse ahí. Uh-huh. Y sí, eso es muy malo.
Lo que pasa es que ahora, para este 25 de mayo, están planeadas unas elecciones nacionales a nivel Ucrania.
Pero tienen que tener elecciones garantías cuales... y ser
claro.
Todo.
Claro, Ucrania. Pero el problema es que así nada tiene garantías, ni las nacionales.
No. Exacto, digo, pero por eso digo, está es muy complicado, porque al mismo tiempo que tú estás diciendo estos referéndums locales no son válidos, no son legítimos, y yo entiendo por qué, evidentemente, si tú vas, puedes cortar el país en pedacitos, puedes ganar en un montón de lugares, pero yo no sé si estas elecciones nacionales ucranianas del conjunto, en este momento, es la mejor solución, y es la solución que están empujando los Estados Unidos y la Unión Europea. No es que yo esté a favor de los rusos en esto, yo no le tengo simpatía ninguna al señor Putin, el hecho que haya pertenecido a la KGB nomás ya me crea antipatía. Pero lo que sí creo con absoluta convicción es que este tema, si no se sientan los rusos en la mesa de negociación, y no como se sentaron en Ginebra y que dijeron que sí, no acordaron nada, porque realmente ese acuerdo de Ginebra es inexistente, si se sientan en serio los rusos, esto no tiene salida. Esto no tiene, yo estoy en lo que decía Oenir, yo creo que Rusia está en este momento tratando de marcar presencia nuevamente en esa zona, y no va a ser un partner fácil, y se va a tener que negociar muy en serio con Rusia. Es un player fundamental en esto.
Creo que
no lo van a cambiar ni con una elección ni con un plebiscito, no va a ser así.
Lo que está pasando en realidad con Ucrania creo que demuestra también la debilidad de Europa en varios frentes. Algunos tienen que ver con Rusia, muchos tienen que ver con Rusia. Así como explotó esto en Ucrania ahora, mañana no podrá explotar en Kazajistán, Uzbekistán y toda esa cantidad de... Son países hoy en día.
Ahí tenemos,
pero
una ignorancia.
Tremenda. Pero de hecho es lo que también muestra como una gran imprevisión de Europa, de la comunidad europea. No culparía solamente a la comunidad internacional en todo esto. Creo que se están reposicionando geopolíticamente las cosas en Europa y no las estamos viendo venir muy fácil.
Sin duda, no estoy de acuerdo.
Oenir, ¿qué te faltaba agregar?
No, me decía que simplemente me parece que cualquier planteo de esto hay que contar con Rusia y con sus planes, ¿no? Que me parece que no es un actor que no se puede ignorar, para bien y para mal.